Numerosos autores que se han ocupado del terrorismo desde la perspectiva psicosocial insisten en la complejidad del problema y de los factores que contribuyen a él, así como la pluralidad de cuestiones que hay que considerar. ¿Por qué los individuos se sienten atraídos al terrorismo? ¿Cuáles son las características de los grupos y organizaciones terroristas? ¿Por qué el terrorismo en ocasiones encuentra apoyo entre la población? ¿Por qué una organización terrorista elige unas determinadas estrategias? ¿O cómo el contexto político y social influye en la actividad terrorista? Si nos centramos en el terrorismo yihadista, con una creciente presencia en el escenario internacional a partir de los atentados del 11S, es una cuestión que lógicamente despierta un enorme interés y que además requiere una explicación desde el ámbito psicosocial por una serie de razones. En primer lugar, por lo extremoso de las conductas que lo caracterizan, que llevan consigo a menudo la autodestrucción del que lo lleva a cabo, lo que en sí mismo implica un hecho muy perturbador y además conlleva una multiplicación de los efectos destructivos y de las víctimas. En segundo lugar, por los indicios existentes de un número elevado de individuos implicados en la preparación de acciones o dispuestos a incorporarse a ellas. En otras palabras, por la existencia de una amplia cantera. En tercer lugar, la atención de los medios de comunicación a enfocar estos actos, que sirven como mecanismo amplificador de los efectos propagandísticos de los mismos, dado que, como señala algún autor, el terrorismo, para lograr su fin de influir políticamente a través de la violencia, depende de su capacidad de producir emociones en el público, incluyendo el público neutral, el que lo apoya y el que está en contra. Es decir, que se trata de una actividad dirigida a un público cada vez más amplio y globalizado. Es decir, que la misma necesidad de explicación a menudo da lugar a explicaciones incompletas y simplistas del fenómeno, pero que al propio tiempo sirven para reducir algo la incertidumbre que suscitan unos hechos en gran medida extraños y de efectos de gran magnitud. Y hasta aquí unas ideas iniciales para aproximarnos a este tema que nos ha preparado Carmen Huici. Vamos a escucharla ahora, vamos a escuchar a Carmen Huici y a su invitado.
Para intentar aclarar algunas de las cuestiones implicadas en este fenómeno complejo desde un ángulo psicosocial, contamos con la presencia de Luis de la Corte, que es un psicólogo social y profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ha dedicado una amplia atención a su análisis y ha publicado numerosos trabajos desde una perspectiva psicosocial. Naturalmente, esta perspectiva es complementaria a muchas otras de tipo político, histórico y económico que podríamos hacer sobre este fenómeno que, como hemos dicho, es enormemente complejo. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Bienvenido a nuestro programa.
Encantado.
Vamos a comenzar. Yo creo que quizá lo primero sería que precisaras el significado de lo que se viene denominando el terrorismo yihadista.
Bueno, el terrorismo yihadista es una modalidad de terrorismo cuya característica fundamental es que está desarrollado, perpetrado por personas que justifican los actos de violencia terrorista como yihad. Es decir, como algo parecido, aunque la traducción literal no sería exacta, a actos de guerra santa desde el punto de vista del Islam, o más concretamente desde una versión radical del Islam.
Sí, una versión extremista, ¿no? ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales intentos de explicación que se han hecho del fenómeno y cuáles son sus limitaciones? Quizá podríamos empezar, ya que estamos en un programa de psicología hoy, pues por ver los intentos de explicación que implican una psicologización o también una psicopatologización del problema.
Bueno, tanto en este tipo de terrorismo como en otros, hay una reacción habitual, que es tanto una reacción propia de opiniones públicas como de algunos analistas, generalmente con un conocimiento de psicología bastante escaso, de psicologizar el terrorismo utilizando categorías o descripciones que estigmatizan a los terroristas, planteándoles o presentándoles bien como psicópatas o como perturbados mentales, o con otras categorías relacionadas con supuestas personalidades violentas o determinado tipo de estados de ánimo, desesperanza, frustración, etcétera. Ese es un tipo de aproximación, o el tipo de aproximación psicológica más característica. Junto a ellas hay planteamientos más de carácter macrosocial que a lo que prestan atención o lo que entienden que son factores fundamentales desde el punto de vista causal que dan lugar al terrorismo son elementos que tienen que ver con el contexto político o los sistemas políticos donde se produce el terrorismo o contra los que se ejerce el terrorismo o el estado económico de los países donde se produce o los países que producen terroristas o factores de carácter cultural como la religión en este caso la religión islámica. Bueno, ninguna de esas explicaciones, salvo las que son estrictamente psicopatológicas, pueden ser eliminadas del análisis global. El problema es cuando se simplifica atendiendo a una sola de esas variables y se presta una atención insuficiente o se ignora sencillamente el peso que tienen los factores de carácter ideológico.
Ya, que eso es uno de los aspectos que tú siempre resaltas en tus trabajos. Hay una cuestión, siguiendo un poco todavía con los aspectos psicológicos o psicosociales. Tú, por ejemplo, insistes, cuando hablas del fanatismo, que es una característica que generalmente se asocia con la conducta o con las actividades terroristas, tú hablas de una dimensión social del fanatismo. Me gustaría que nos explicaras a nosotros un poco más esta cuestión. ¿A qué te refieres por ello?
Bueno, yo cuando utilizo la palabra fanatismo, en primer lugar, a lo que hago referencia o lo que intento hacer referencia es un determinada actitud mental basada en una adhesión férrea a determinado tipo de ideas o una cierta ideología. Eso quiere decir que hay fanáticos de muchos tipos y hay fanáticos que son muy violentos y hay fanáticos que no lo son. En el caso de los terroristas en general y de los terroristas yihadistas en particular, hay una clara actitud fanática. La cuestión es que el origen de ese fanatismo está en determinado tipo de factores de carácter social o psicosocial. Fundamentalmente está en con qué personas se relacionan, en qué ambientes se mueven y cómo determinado tipo de lazos, en primer lugar pueden ser lazos de amistad o de parentesco y luego lazos de camaradería dentro de una organización terrorista, refuerzan las creencias que comparten y a las que se aferran de manera fanática. No se puede entender el fanatismo si no se asume de entrada que necesita siempre un refuerzo social o que funciona con un refuerzo social y que además normalmente el fanatismo, al menos el que está vinculado a actos de violencia extrema como los actos y las campañas terroristas, implica un fanatismo colectivo, es decir, la adhesión de grupos y no solo de individuos particulares a un determinado tipo de ideologías que justifican y promueven la violencia.
Es decir, que las redes sociales y grupales son importantísimas en este fenómeno.
Las redes sociales son fundamentales. De hecho, lo que suele ocurrir en muchos casos es que, en contra del estereotipo habitual que se maneja muchas veces, que da por hecho de que primero la gente se ideologiza y luego se relaciona con otras personas igualmente ideologizadas, lo que ocurre normalmente es lo contrario. Primero se establecen relaciones sociales, a veces incluso por azar, algunas de las personas con las que los futuros terroristas se relacionan ya están radicalizados desde el punto de vista ideológico, y solo a través del fortalecimiento de las relaciones sociales, o solo después del fortalecimiento de las relaciones sociales, se produce una conversión plena a la ideología que luego va a promover y justificar actos de violencia.
O sea, sería en definitiva un fenómeno que estudiamos en psicología de grupos, que es la tendencia a la semejanza, a que existan unas normas compartidas, es decir, una realidad que se comparte dentro del grupo, y sería extremadamente, ¿no?
Básicamente es así, el progresivo proceso de identificación grupal es la base que genera y sostiene el fanatismo.
Bien, otro de los aspectos que siempre insistes en el análisis de esta cuestión es lo que tiene que ver con la ideología y el discurso ideológico que se comparte en estos grupos, ¿no? ¿Que podrías definirlo o describirlo para nuestros oyentes?
Bueno, como los oyentes saben, el concepto de ideología es muy complejo, tiene muchas definiciones en ciencias sociales. Yo lo utilizo de una manera bastante... utilizo una definición lo más sencilla posible. Hago referencia a un sistema de creencias y de ideas que marcan la actitud de quienes pueden ser actores violentos o actores de violencia insurgente, marcan su actitud, evidentemente negativa, hacia el orden sociopolítico establecido. Lo cual genera la voluntad o la motivación para intentar transformar
subvertir
ese orden, en este caso, a través de la violencia.
Bien, hay una cuestión que a mí me parece que es muy interesante, ya que nosotros estamos aquí tratando de ver cuál es la vinculación de los individuos con ciertos grupos o organizaciones, y es la cuestión del proceso a través del cual una persona se vincula a la organización. Y entre los intentos que se han hecho para describir este proceso, a mí me parece interesante la propuesta de Mogadán, quien emplea la metáfora de una escalera que se va estrechando y que pasas de unos estadios iniciales, que son pues la insatisfacción o la percepción de injusticia, etcétera, subiendo progresivamente hacia un punto ya muy estrecho en que solamente algunos entran, ¿no? Que sería la acción ya terrorista. ¿Qué opinión te merece a ti esta forma de ver las cosas?
Hombre, yo creo que la metáfora de la escalera que utiliza Mogadán al menos refleja varios de los ingredientes que son característicos del proceso de ingreso en organizaciones terroristas. En primer lugar, porque da la idea de que hay un estrechamiento en tanto en cuanto las organizaciones terroristas difunden su mensaje a audiencias más o menos amplias, sabiendo o asumiendo que en último término solo serán unos pocos, y esto suele ser así, solo serán unos pocos los que realmente suban todos los peldaños de esa escalera de la que habla Mogadán. Siempre son, cuando se utilizan métodos terroristas, no así otros métodos de violencia colectiva, cuando se utilizan métodos terroristas casi siempre los actores son actores minoritarios. Otra cuestión es cuáles son los números totales, ¿no? Para comparar, porque claro, una minoría como la minoría que simpatiza o que milita en organizaciones yihadistas es un número muy grande de personas, pero siguen siendo una minoría con respecto a la mayoría de que conforman lo que los propios yihadistas llaman la UMA, o la comunidad de los creyentes, que englobaría a todos los musulmanes del mundo. Son una ínfima minoría. Otra de las ideas que sugiere la metáfora de Mogadán es que el ingreso en organizaciones terroristas es un proceso gradual, y esto realmente suele ser así en la mayoría de los casos. Hay algo que yo añadiría a esa metáfora. A lo mejor se entiende que esa escalera es una escalera hacia arriba. Es decir, que el paso de un peldaño a otro siempre implica un gran esfuerzo. Eso es a veces así y a veces justo al contrario. A veces la escalera está hacia abajo. Es decir, hay personas a las que les cuesta muy poco bajar esa escalera. Depende de las condiciones de partida. Mogadán hace énfasis en factores de insatisfacción o de algún tipo de crisis personal y de percepciones de injusticia, que serían como el punto inicial que añadiría o daría la motivación primera para empezar a subir o bajar esa escalera. Bien, ese es el caso de muchas trayectorias de ingreso, pero no de todas. Quiero decir, a veces la cosa es bastante más sencilla. Si uno se ha socializado desde pequeño en una cierta cultura de la violencia y en un entorno donde hay una mayoría o un número importante de personas que ya simpatizan con esa cultura de violencia y con quienes la instrumentalizan para utilizar realmente para practicar agresiones y actos de violencia concretos, pues más bien se baja una escalera más que se sube.
Ya. Bien, quizás podríamos hablar un poco en este momento, ya hablando de la vinculación, como decíamos, ¿cómo se pueden caracterizar los grupos y organizaciones de este corte dentro de los terroristas? Si tienen unas características peculiares, las del yihadismo, si podemos hablar de ello.
Bueno, se ha escrito bastante y se han hecho bastantes análisis en los últimos años sobre el asunto. Hay una idea que ha trascendido, que se ha extendido a la mayoría de los análisis, que en parte es cierta, y es que una característica distintiva de los grupos y las organizaciones yihadistas es que tienen una estructura y una dinámica bastante más descentralizada de funcionamiento que otros grupos terroristas de carácter más clásico que funcionan con un diseño cuasi militar, ¿no? Por ejemplo, el IRA o ETA. En el caso de las organizaciones yihadistas, esto no es tanto así. Hay un funcionamiento bastante más descentralizado, lo que significa, entre otras cosas, es que no todo lo determina una supuesta cúpula dirigente de una organización que controla y ordena todas las acciones de quienes están por debajo de esa cúpula. La cosa es bastante más complicada, hay bastante más autonomía entre lo que tradicionalmente se llama las células encargadas de realizar labores logísticas o labores para preparar atentados y perpetrarlos. Pero, por otro lado, tampoco se puede generalizar demasiado, porque hay evidencias de organizaciones organizaciones yihadistas con estructuras muy distintas. Hay algunas que siguen siendo bastante jerárquicas, al menos a nivel estratégico, del diseño de la estrategia, de marcar cuáles son los blancos, dónde se debe de atentar, cuánto, cuándo, cómo, etcétera. Y hay otras que funcionan de manera más descentralizada, hasta el punto de que existe un fenómeno que es casi exclusivo de este tipo de terrorismo, y es la generación espontánea, desde abajo, de lo que algunos expertos llaman redes yihadistas de base. Surgen sin control, sin estimulación de organizaciones más amplias.
De hecho, esta característica que tú apuntas, bueno, pues tiene mucho que ver con un apoyo social amplio de este fenómeno. Es decir, que cuando tenemos una cantera tan amplia que puede incorporarse fácilmente, pues está muy difundido el apoyo a este tipo de actividad. ¿Tú cómo ves esto?
Tiene que ver, vamos, si buscamos dos ejemplos de comparación completa, de dos contextos donde se han detectado fenómenos, se ha detectado la creación de grupos yihadistas, se puede aislar los factores fundamentales que ayudan a que esto ocurra. En un contexto, por ejemplo, como el de Pakistán, donde hay un número amplio de población que al menos simpatiza con una versión muy radical del Islam, muy cercana, por ejemplo, a la que promueven organizaciones como Al-Qaeda y otras asociadas, es decir, donde esa cultura de la violencia está bastante extendida, ese apoyo social es desde luego la base fundamental. Si se va a un contexto completamente distinto como el de las sociedades europeas, se encuentra que hay un sustitutivo potencial de ese apoyo social genérico, y es Internet. El fenómeno de Internet tiene el uso y la influencia que Internet ha tenido en el desarrollo de lo que hoy se llama el movimiento yihadista global es muy difícil de exagerar, porque es tremendo, es tremendo. Internet ha permitido que personas que en principio están físicamente aisladas de mayorías que podrían apoyar la ideología del salafismo yihadista, sin embargo, se sientan implicados en un colectivo muy amplio que conformaría una especie de vanguardia encargada, responsabilizada de defender y propulsar el Islam y atacar a los enemigos del Islam.
Ah. Entonces vemos que, claro, que algunos conceptos en psicología social, como los conceptos de identidad social, categorización social, que permite que los individuos se transformen al pertenecer a una comunidad que, bueno, pues es amplísima y uno se inserta en eso y se transforma de alguna manera, ¿no? Entonces serían, digo yo, aproximaciones bastante adecuadas al fenómeno que estamos analizando, ¿no?
Bueno, yo creo que el concepto de identidad social, todos los estudios realizados a partir de los trabajos pioneros de la escuela de Bristol, etcétera, y sus posteriores desarrollos, que son estudios de carácter fundamentalmente experimental, sin embargo, proporcionan una ilustración inmejorable de algunos de los factores que a través del desarrollo de identidades colectivas agresivas, como las que desarrollan los grupos yihadistas, se abre paso a la posibilidad de implicarse en acciones de máxima crueldad, como son las acciones terroristas u otras. Es decir, los efectos de despersonalización, tanto del propio grupo como del exogrupo, es decir, los blancos, las víctimas, etcétera, los efectos de aumento de solidaridad y atracción dentro del grupo son fundamentales para entender cualquier tipo de violencia colectiva, no solo el terrorismo, sino cualquier tipo de violencia colectiva.
Yo recuerdo una de las cosas que más me impresionaron pues después del 11M, era algo que apareció en un vídeo, que era que decían las personas implicadas en el atentado que así os daréis cuenta que nosotros también tenemos sentimientos. Es decir, que era una forma de, vamos a decir, de obligar a la empatía de una manera brutal y violenta, ¿no? Pero tiene que ver con estas nociones que estamos hablando de la diferencia en que se trata al propio grupo y al exogrupo, y recordar a los otros, los que supuestamente han hecho cosas muy negativas contra nuestro propio grupo, que nosotros también tenemos sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, es realmente un poco perverso ya al final la utilización de ello. Bien, te quería, bueno, ya tratando de un poco terminar nuestro programa, comentarte qué aspectos señalarías tú en cuanto a las posibilidades del declive de estas organizaciones o su... ¿Cómo terminan? ¿En qué momento podemos decir que empieza su declive? ¿O por qué empieza el declive de este tipo de organización?
Bueno, la verdad es que, lamentablemente, estamos, en el caso de las organizaciones yihadistas, estamos en un momento en los que todavía tenemos pocos ejemplos de declive. Uh-huh. Desde un punto de vista operativo está claro, ¿no? No puede haber declive si no hay una disminución de los recursos que ellos tienen para utilizar la violencia en distintos contextos. Esto a corto plazo es muy complicado. Yo creo que el fenómeno, o al menos las perspectivas, plantean que tenemos al menos unos 10 años más, como poco, de máxima violencia en distintas zonas del mundo. Desde un punto de vista psicosocial, un factor clave para tratar de promover el declive tiene que ver con la propia deslegitimación de los argumentos de los que se nutre la propaganda yihadista, que es muy efectiva y que está muy bien diseñada. Y ahí hay una dificultad importante que, desde el punto de vista de la psicología, se entiende muy... de la psicología social es fácil de entender. Nosotros sabemos, por los estudios sobre persuasión, que para que un mensaje sea persuasivo, muchas veces lo fundamental no es solo el contenido del mensaje, sino la fuente o el emisor del mensaje. Para que un mensaje deslegitimador del terrorismo yihadista sea realmente persuasivo, y disminuya el nivel de violencia yihadista, tendría que ser emitido por musulmanes y por personas con autoridad dentro del mundo de la religión islámica. Y esta es una tarea que hay que reforzar mucho en los próximos años.
Sí. Bien, aunque nuestro programa toca su fin y nos gustaría pues continuar hablando de este tema absolutamente interesante, tenemos que cortar y esperamos que en otra ocasión, Luis, nos vuelvas a acompañar y nos añadas información sobre estos procesos.
Cuando queráis.
Muchísimas gracias.
A ti.
En Psicología Hoy, el terrorismo yihadista, características y factores que promueven y mantienen estos grupos radicales islámicos. Es un tema que nos ha traído hoy Carmen Huici, catedrática de Psicología Social en la UNED. A Carmen Huici le ha acompañado Luis de la Corte Ibáñez, profesor de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de varios libros sobre este tema. El último, que firma con Javier Jordán, otro profesor de la Universidad de Granada, se titula La Yihad Terrorista, editorial Síntesis, año 2007. Y otro trabajo, esta vez publicado en Alianza Editorial en 2006, es La lógica del terrorismo.